Rojo.
Naranja.
Amarillo.
Verde.
Azul.
Añil.
Violeta.
Fenómeno óptico y meteorológico que produce la aparición de un espectro de frecuencias de luz en el cielo cuando los rayos del sol atraviesan pequeñas gotas de agua. Arcoíris.
O también esta media hora en UPV Radio.
Arcoíris.
Buenas tardes, queridos oyentes, y bienvenidos al programa que reúne los colores más bonitos que existen, el único, el inigualable arcoíris. Hoy os presentamos un programa elaborado, realizado y presentado por personas usuarias de Avapace, como ya sabéis, asociación que atiende a personas con parálisis cerebral y que cuenta con el apoyo para llevarlo a cabo de voluntarios y profesionales vinculados al servicio, como yo misma. Mi nombre es Bárbara y comienza Arcoíris. Nos podéis seguir los viernes de 1 a 1 y media del mediodía en UPV Radio en la 102.5 de la FM. Si te encuentras en la zona metropolitana de Valencia y si en esa hora te resulta imposible sintonizarnos, nos puedes oír a través de internet en radio.upv.es, donde además puedes descargar el podcast y escucharlo cuando quieras, ya sabes, buscarnos en radio.upv.es. En la sección de radio a la carta o en programas. Y ahora sí que no existen excusas porque también puedes escucharnos en el mismo dial los domingos a partir de las 5 de la tarde. Ya sabes, no te lo pierdas. Hoy, como siempre, presentando este proyecto tan colorido, contamos con nuestros queridos colaboradores. Aquí tenemos a mano izquierda al señor Eduardo.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Manolo.
Buenas tardes.
Marta.
Muy bien, ¿qué hay?
Nuestra compañera Sonia.
Tade.
Hola.
Y detrás de nosotros, nuestro compañero Javi y Héctor, que están con nosotros aquí apoyándonos y preparando el programa de radio. Hoy, desde la sección de capacitados, nos acompaña una eminencia del mundo de la psicología, además de catedrático de la Universidad de Valencia, Paco Alcantut. Y como también buen invitado, padre de una de las personas que participan en el programa de radio, que es Marta Alcantú, que está aquí entre nosotros. Hola, Marta.
Oh, yeah.
Y también con nosotros, desde la sección de Arcoíris en Red, Maika, Héctor, Sonia, Javi, Ana y Susana se han encargado de curiosear en las redes para sorprendernos con esas noticias tan peculiares. En fin, un día más, no te puedes perder, ya sabes. Quédate con nosotros en 3, 2, 1, comienza Arcoíris.
Rojo.
Naranja.
Amarillo.
Verde.
Azul.
Añil.
Violeta.
Estás escuchando Arcoíris.
Arrancamos nuestra sección de capacitados con una persona invitada, Paco Alcantut, que es doctor en psicología, especializado en trastornos del desarrollo, catedrático de la universidad, adscrito al Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación y especializado en la aplicación y el desarrollo de sistemas tecnológicos para apoyar la formación, entrenamiento o equiparación de oportunidades de personas con trastorno del desarrollo. Paco participa y es responsable de algunos otros programas, como por ejemplo es director del CUDAP, Centro Universitario de Diagnóstico y Atención Temprana, es delegado del rector para la integración de personas con discapacidad, participa en la unidad de investigación y también en un proyecto accesible, la accesibilidad como servicio y otras muchas cosas más que nos va a contar él. Buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Encantado de tenerte entre nosotros. Bueno, pues estos chicos han preparado una entrevista, ¿verdad? Eduardo, Manolo y todo el grupo de radio, porque querían saber más de ti.
Espero que no me ponga ningún compromiso en las preguntas que me van a preparar.
No, hombre, eso no.
Empieza él.
Bueno, pues Manolo, ¿quieres empezar tú?
Bueno, pues empiezo yo. ¿Cómo surgió tu ocasión por la docencia?
Jo, Manolo, me pones en compromisos, ¿eh? Pues la verdad es que yo no tenía una intención de ser docente. Surgió un poco por las circunstancias de la vida, como se suele decir. Yo no he sido nunca jamás un buen estudiante hasta que llegué a la universidad y encontré un área de conocimiento, un área de trabajo en el que me sentí muy motivado. Y en ese área, pues para trabajar en ella tenía que dar clase. Y tuve que afrontarlo. Sin más, no hubo una vocación inicial juvenil dirigida a la educación.
¿Cuántos años llevas dedicándote a ello?
Esa es una pregunta indiscreta, ¿eh, Manolo? A partir de ahí se puede sacar mi edad, ¿eh?
No.
No.
Dios me libre, no es mi intención.
No es tu intención. Bueno, pues yo empecé a trabajar en la universidad en el año 78. Ya llevo unos 30 y pico de años trabajando como docente. Es decir, que ya son años. Ya llevo unas cuantas canas, ¿eh? Unas cuantas canas.
Y aún seguirás.
Y aún seguirás, y aún me quedan por lo menos 15 años de trabajo por delante.
¿En qué proyecto participas?
En la actualidad, mi proyecto más importante, aparte de criar a mis hijas y estar con mi familia, que es el más importante, obviamente, sí, es el desarrollo del Centro de Atención Temprana de la Universidad de Valencia. Es un proyecto singular en el que estoy invirtiendo muchísimo tiempo.
Muy bien. ¿Cómo te decidiste a montar el CUDAP?
¿Por qué me dediqué a montar el CUDAP? Pues yo creo que es una asignatura pendiente que tenía desde el nacimiento de Marta. Marta nació en el año 87. En ese momento la atención temprana en Valencia y en España prácticamente era nula. Solamente había una pequeña iniciativa en el propio Hospital de la Fe. Y los que tenían la desgracia que nacieran sus hijos fuera de la fe, pues la verdad es que estaban totalmente desatendidos. Desde entonces, pues tenía esa hormiguilla. Los primeros años, pues fueron, como os podéis imaginar, no tenía ninguna ganas de leer nada sobre parálisis cerebral ni sobre discapacidad. Y poco a poco fui aproximándome para intentar resolver mi problema. Y de ahí pues me fui especializando. Yo provengo de una especialización que no tiene absolutamente nada que ver con el tema de la discapacidad, que es la estadística y la psicometría, sí, temas fundamentalmente metodológicos y matemáticas. Y por Marta, pues bueno, poco a poco me he ido especializando, sí, en este terreno.
Marta, levanta la mano. ¿Tienes algo que decir, Marta?
Que yo aquí, que no es verdad, es que de la matemática.
Bueno.
Porque la odio.
Las odias.
No has heredado lo de las matemáticas, de Marta.
Yo creo que ese odio es común por mucha gente.
Sí, sí, tranquila, eso le pasa a mucha gente. Habrás heredado otras cosas, seguro.
¿De qué trata el servicio y cuál es tu papel dentro de él?
El CUDAP es un centro de atención temprana ordinario, es decir, como cualquier otro dependiente de la Consellería de Servicios Sociales. En este momento atendemos a 70 familias con patologías, los niños con patologías diferentes. Es un centro, por tanto, convencional, sin nada especializado, pero con la peculiaridad de que al estar en la universidad pues tenemos obligaciones también en el área de docencia y en el área de investigación. Mi papel ahí pues es la dirección. En principio hice el proyecto original y desde su origen pues lo estoy dirigiendo. Ese es mi papel ahí. O sea, soy en teoría el que mando, pero que manda menos.
¡Ostras! Menos. No me creo yo eso.
Bueno, pues si yo te lo digo, tampoco te lo creo.
Bueno.
Bueno, dice Marta.
También es que ya había marcado a como que tiene que ya explicarlo.
Bueno, eso es, a lo mejor hay que explicarlo, ¿no? Porque eso es una curiosidad. Doy clase en la Facultad de Magisterio, concretamente de una asignatura que se llama Intervención Psicoeducativa en Niños con Trastornos del Espectro Autista. Es un nombre así como muy largo, ¿no? Entonces, en esa asignatura, pues muchas ocasiones, por cuestiones de calendario y de horario y esas cosas, pues no puedo acudir a atender a Marta. Pero como Marta ha ganado muchísima autonomía, es una genio autónoma en estos días, pues muchas veces, en lugar de ir yo a por ella, pues viene ella por mí. Y entonces entra en la clase y todos mis alumnos ya la conocen y entonces se presenta, ¿no? Y a veces se escucha algunas partes de la clase y lo que se refiere mi hija en este momento pues es a una anécdota que tuve que contar para explicar lo que era la desensibilización sistemática, ¿sí? Y cómo se puede introducir un alimento no deseado como es el pescado, que todos los odiamos, poco a poco y progresivamente. Por eso hay que explicar esa cuestión.
De todas tus publicaciones o proyectos, ¿cuáles más te ha gustado?
Pues hay un libro que me encanta, que no ha tenido mucho éxito, la verdad. Los libros académicos no tienen mucho éxito, ¿no? Desgraciadamente, los derechos de autor no nos hacen ricos, ni muchísimo menos. Pero es un libro que se llama así, se llama Mi hija tiene parálisis cerebral infantil. Está en síntesis, por si os interesa.
Nos interesa. Tendremos que comprarlo, ¿no?
Sí. ¿Tienes algún proyecto en mente?
Pues sí, tenemos varios proyectos en mente. Normalmente siempre nosotros trabajamos con un proyecto que estamos en fase de ejecución, otro proyecto que estamos en fase de redacción y tres o cuatro proyectos que estamos en cartera esperando financiación. En esos de financiación hay varios, ¿no? Y uno de los que yo creo que es muy interesante para el sector es la baremación de pruebas psicológicas para las personas uh-huh. afectadas por algún tipo de problema del desarrollo. Explicado mejor, la vara de medir de la inteligencia o la vara de medir de cualquier tipo de función cognitiva se hace siempre comparándonos con el promedio de la población. Pero en ese promedio de la población nunca jamás se incluye el 10% de personas con discapacidad. De tal forma que cuando intentamos medir a una persona con discapacidad la castigamos doblemente. Primero, porque las pruebas no están adaptadas para sus condiciones, y segundo, porque la vara de medir que utilizamos no está tampoco adaptada porque no se contempla esa condición. Entonces estamos intentando desarrollar pruebas precisamente que evalúen adecuadamente las competencias de las personas con discapacidad.
¿Qué supuso para ti tener una hija con discapacidad?
La Segunda Guerra Mundial, dice mi hija, ella no se puede acordar de aquellos momentos. Fue algo dramático, yo creo que es dramático para cualquier familia, cualquier persona, cualquier situación. En mi caso, pues bueno, fue tan dramático como puede ser en el caso de tus padres o en el caso de cualquiera de vosotros, ¿no? Cada cual reaccionamos de una forma. A mí me costó un cierto tiempo el conseguir levantarme, pero aprendí muchas cosas. Aprendí que uno se puede levantar y que uno puede ser feliz incluso con las situaciones familiares o personales más adversas. Y hay que resistir y hay que resilir. Ahora está de moda esa palabra, ¿no? La resiliencia. Pues hay que desarrollar resiliencia. Y hay que soportar pues todas las tensiones del mundo. En aquel momento mi caso fue doble porque la madre de Marta pues quedó afectada y quedó en coma durante 9 meses y posteriormente falleció. No llegó a retomar la conciencia. Con lo cual yo me quedé solo con un hijo mayor de 5 años y con Marta afectada por parálisis cerebral. Si te das un poco la idea de la panorámica, pues era la Segunda Guerra Mundial, como dice Marta.
¿Y tú, Marta, qué tienes que decir a esto? ¿Cómo lo has vivido?
Los yayos.
Pues eso, claro. los yayos. Gracias a los yayos, como en todos los casos, pues se pusieron toda la carne al asador, cerraron su casa, se vinieron a vivir con nosotros y gracias a ellos pues pudimos ir poco a poco levantando cabeza.
Claro.
¿Qué vas a hacer cuando te jubiles?
Esta pregunta viene porque como eres una persona tan ocupada,
sí.
Siempre estás haciendo cosas, siempre estás moviéndote, además de atender a tus hijos y atender a tu familia, pues te dedicas mucho tiempo a lo que es la investigación, pues ¿qué harás cuando te jubiles?
Pues mira, no me lo he planteado.
Oye, perdona, un momento.
Dime, Manuel.
¿Te jubilarás algún día?
Esa creo que es una buena pregunta. Nosotros en principio en la universidad nos jubilamos a los 70 años. Y después tenemos la opción de si hemos sido buenos, tenemos mucho trabajo, muchos proyectos, muchas publicaciones y ese tipo de cosas. Podemos pedir una figura que se llama profesor emérito. Y podemos estar hasta los 75 años si la cabeza nos rige bien.
Sí, os rige bien.
Sí, nos rige bien, ¿verdad? Uh-huh. Y estamos físicamente bien y podemos aguantar, ¿no? Al margen de esa situación, pues yo si pudiese no me jubilaría. No por el tema económico, sino que creo que la vida se mantiene mejor si hay actividad. E intentaré mantener mi actividad todo el tiempo que pueda.
Pues sí, haces muy bien. Aquí también hay gente.
Y
que...
mientras el cuerpo aguante.
Ah, muy bien, efectivamente. Bueno, a lo que decías que Marta, no, quizás no puedes dedicarle todo el tiempo que quisieras, ha cogido mucha más autonomía y estamos, nosotros llevamos un proyecto, ¿verdad? Manolo, Eduardo, en los que participan todos ellos, un proyecto de autogestión, que intentamos trabajar mucho la autodeterminación y bueno.
Exacto. Intentamos definir que seamos nosotros mismos.
Lo importante de ese proyecto, de ese programa, del cual yo tengo unos conocimientos porque Marta me lo cuenta, es que seáis capaces de decidir por vosotros mismos.
Exacto.
De que nos digan qué camisa os tenéis que poner.
Exactamente.
Sí, un poquito, pues eso, hay que tomar decisiones en nuestra vida, ¿no? Que no las tomen por nosotros.
Lo que no entiendo es una cosa, que cuando estamos en el círculo de la familia, ¿por qué tienen que decir la familia por nosotros? Nosotros también, a que estemos en el círculo, también podemos decidir a que sea esto un poquito.
Hombre, muchas veces somos los eternos niños.
Efectivamente, Marta, muchas veces sois los eternos niños. En general, todos los padres intentan proteger a sus hijos. Entonces, cuando son pequeños, los protegen. Y cuando son mayores, pues les cuesta un poco romper ese vínculo de protección. Con las personas con discapacidad, pues pasa eso. Que a veces pues somos excesivamente paternalistas, excesivamente protectores. Por bien, entendiendo por bien, pero el bien no está en proteger y ser paternalista y evitar que os hagáis daño. Yo antes os he dicho que hace falta ser resilientes y la forma de hacerlo es pues tropezando, cayéndose y volviéndose a levantar. Si uno no se levanta, nunca jamás aprende.
Exactamente. Hay que levantarse, tener la moral por los cielos y seguir para adelante.
Así es, Manolo, así es.
Hay a un chico muy pequeño.
¿Algunas jornadas de verano?
Sí, todos los años hay jornadas de verano, durante el mes de julio, hay cursos, hay actividades de muy variada índole. De autismo, de parálisis cerebral. El mes de julio es un mes que los maestros suelen dedicar para el reciclaje. Y siempre hay cursos, tanto aquí en Valencia como fuera de Valencia. Hay una oferta muy amplia de cursos, Marta.
¿Tú diriges a uno?
No, yo no dirijo ningún curso de verano, no, lo siento. No doy abasto.
Oye, Paco.
Dime.
Me parece a mí que tú eres un poco psicólogo también.
Yo soy psicólogo, claro. Sí, de formación de base soy psicólogo.
Pues por eso... Ya sabes por dónde va a saltar la liebre.
Ah, pues que salte la liebre. Venga, Manolo, lánzate.
Si tú ves motivo suficiente que tu hija se ingrese en una sociedad.
Sí, se integre. No hay motivo para que mi hija no esté integrada en la universidad. En una sociedad cualquiera, en cualquier grupo. Pero... Ni mi hija, ni tú, ni nadie.
Pero es que, sí, nosotros cuando nos dicen minusválidos ya nos tratan como cosa pequeña que no sirve para nada.
Tienes toda la razón del mundo. El término minusválido es un término que tenemos que aparcar, que tenemos que dejar de utilizar, porque dice que es menor valor. Minusválido es menor valor. Y las personas tenemos siempre el mismo valor, cualquier persona.
Exactamente, eso me refería.
Ahí tienes razón, pero con el corazón y con el alma todo se puede hacer.
Bueno, pues con eso terminamos, con el corazón y con el alma todo lo podemos conseguir. Bueno, Paco, muchas gracias por estar aquí.
A vosotros por la invitación.
entre nosotros y nada, y unas buenas preguntas. ¿Quieres decir algo para terminar?
Nada, agradeceros la invitación, sé el esfuerzo que significa preparar las preguntas y os agradezco muchísimo la atención que habéis tenido conmigo y la que tenéis todos los días con Marta.
Bueno, pues muchas gracias a ti.
Rojo,
naranja,
amarillo,
verde,
azul,
añil,
violeta.
Estás escuchando Arco Iris en UPV Radio.
Pues hoy en Arco Iris en Red, Maika, Sonia, Javi y Héctor tienen muchas curiosidades. A ver, chicas, ¿qué nos contáis?
Buenas.
Buenas.
Un hombre de Japón ofrece un alquiler para hacer compañía.
Nishimoto comenzó con este trabajo, ¿en qué año, Sonia?
12.
En 2012. Y hasta el momento ha tenido citas con 1.502 personas.
Las actividades que realizan consisten en tomar un café, charlar o dar consejos de vida mientras se almuerza.
Y bueno, tenemos una pregunta. ¿Vosotros os alquilaríais para ofrecer compañía a la gente? ¿Alguno de vosotros?
Aquí por detrás, Javi y Héctor dicen que sí que alquilarían, claro que sí. Oye, pues sí, una compañía nunca viene mal, ¿eh?
Ya, yo os hago compañía como cada día me hacéis vosotros a mí.
Ay, qué bonito, ¿eh?
Bueno, la segunda curiosidad que hemos encontrado es que según un estudio estadounidense que se realizó en el año
2000,
las personas con graves daños cerebrales en el lóbulo frontal del hemisferio izquierdo son más hábiles detectando a los mentirosos.
La pérdida de capacidad lingüística que conlleva esta lesión se compensa con una mayor habilidad en la valoración del lenguaje no verbal.
Gracias a la cual de también mejor las mentiras.
Gracias a la cual se detectan mejor las mentiras. Pues nada, es un estudio que realizaron hace un tiempo que según una parte del cerebro hay unas personas que esa parte que tienen detectan si la otra persona dice mentiras o dice la verdad.
Seguimos con la tercera curiosidad.
Un bebé de una luna llora en la clase, empieza a llorar.
¿Y qué hace el profesor?
Lo
coge. ¡Abrazo! ¡No me digas, Maika! Espera, que le entra la risa. ¿Y qué? ¿Y qué hace el profesor? ¿Qué sigue? Sigue, sigue contándomelo.
Sigue haciendo la clase.
Muy bien, y sigue, continúa con la clase. Muy bien. Bueno, Paco, tú como docente, ¿qué harías en esos momentos?
Nunca me he encontrado en una situación así, pero bueno, yo creo que lo que procede es lo que hizo ese profesor, cogerlo e intentar calmar el llanto. Y a lo mejor centrar la clase precisamente en el tema del llanto del bebé, ¿no? Aprovechar la ocasión.
Es que este profesor estadounidense, la mayoría de sus alumnas son jóvenes, o sea, madres jóvenes. Entonces le dejan traer a sus hijos a clase y alimentarles ahí. Por eso pues el niño estaría llorando y entonces pues ese momento el profesor pues le cogería. ¿Tú dejarías que alguna de tus alumnas llevara a su hijo a clase?
Sí, no veo ningún inconveniente para que acudan a clase. Si son bebés, si están amamantándolos y demás, yo creo que hay que compatibilizar las tareas de madre con las tareas de estudio y formación.
Es muy curioso, ¿no? Sí, sí. A Héctor y a Javi, que están por aquí detrás, les parece muy buena idea también. Y a Sonia también, ¿no, Sonia? ¿Te parece bien? ¿Tú lo harías también?
Sí.
¿Tú te llevarías allí al niño a la clase? Y lo cogerías a brazo, ¿a que sí? Si empezara a llorar. Muy bien. ¿Tenéis otra curiosidad por ahí?
Y bueno, eso, para curiosidad la que viene ahora. A ver, Maika y Susana, contarnos.
¿Sabe de dónde viene la palabra testificar?
¿Sabes de dónde viene la palabra testificar? Los antiguos romanos, cuando tenían que decir la verdad en un juicio, en vez de jurar sobre la Biblia, como en la actualidad, lo hacían apretándose los testículos con la mano derecha.
De esta antigua costumbre procede palabra testificar.
¿Tú lo sabías, Paco?
Pues no, mira, he aprendido una cosa nueva, ¿eh? No, no sabía yo que venía de ese, de esa, de ese término, ¿eh?
Nunca te acostarán sin saber una cosa más.
Exacto. Tenéis mucha razón, Manolo y Edu.
Bueno, y estas son las cuatro curiosidades que hemos encontrado así todos nosotros, los que hemos estado en esta sección. Y bueno, espero que os haya gustado a todos.
Sí, nos ha gustado.
Rojo,
naranja,
amarillo,
verde,
azul,
añil,
violeta.
Estás escuchando Arco Iris.
Bueno, y con esto ha llegado la hora de despedirnos. Os mandamos un fuerte saludo y nos despedimos. A ver.
Hasta la semana que viene, que yo creo que no podré venir, pero os dejaré mi corazón.
Yo no sé si vendré o no. Tengo mucha tarea, no sé.
Mike es una mujer muy ocupada y no sabe si la semana que viene podrá estar aquí con nosotros, pero no pasa nada, se despide con un saludo. Sonia, les mandamos un beso a los oyentes.
Adiós, papá.
Adiós, bonita. Y Marta, cariño.
Adiós.
Hasta luego. Creo que ha sido un programa muy ameno.
Héctor y Javi, por detrás, se despiden de todos ustedes. Y Paco, gracias por estar con nosotros. Y hasta aquí Arco Iris, el Arco Iris de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros. Recordad que nos oímos el próximo viernes de 1 a 1:30 en UPV Radio, en la 102.5 de la FM. Si te encuentras en la zona metropolitana de Valencia, también nos puedes seguir en internet en radio.upv.es, donde puedes descargarte el podcast y escucharlo cuando quieras. Búscanos en radio.upv.es, en la sección de Radio a la Carta o en programas. Bueno, muchas gracias y hasta el próximo día.